En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
12:31, hora menos en Canarias. 50.100, Albi. 50.100. En YouTube.
Funcionas, Joseba, funcionas muy bien.
Me voy a hacer, con el asesoramiento de Elías, un canal de Twitch.
Hombre.
Lo que no sé es cuándo lo voy a hacer.
Lo petarías.
No sé cuándo lo voy a hacer.
Lo petarías.
Pero igual cuando termine el partidazo.
Bueno, no sé.
A las 3 de la mañana.
Duermes poco.
Os despierta a todos.
En Latinoamérica...
Miro, contigo no voy a tener problemas porque tú, como puedes estar en todas partes, tú ya...
Sin problema.
Estar seguro.
Cuenta conmigo.
Vale, muy bien.
Y si no, mando alguno de los míos. De los que dice...
Algún soldado, exacto, ¿no? Vale, algún soldado, exacto, tuyo, ¿no? Eso es. Robert, ¿cuento contigo?
¿Para qué? ¿Para Twitch?
Sí, 3 de la mañana.
No sé ni dónde se enciende eso.
No, no te preocupes.
Se enciende.
Ya te pondré yo toda la infraestructura necesaria.
Oye, pues en Marca y Twitch, ¿eh? Que lo hace David.
Sí, y muy no sé bien. Ni dónde es, no sé por dónde cae.
Bueno.
¿Por dónde cae?
Ya haremos un curso para renovar nuestros conocimientos y a partir de ahí... Elías va a ser el inductor de todo esto. Sí, falta. Nos hace a unos más que a otros, además. Vamos a la federación, que está ya Miguelito con protagonista. Hola, Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Aquí estamos en la ciudad de fútbol de Las Rozas, bien acompañado con un jugador que yo creo que está viviendo un año 2023 a pedir de boca. Ha pasado por la vicaría, ha cambiado su estado civil, se ha casado. Parecía que iba a jugar en el Bayern de Múnich esta temporada, pero no. Se lesionó Courtois y lo que es el destino. En 2018 estuvo cerca de fichar por el Real Madrid y 5 años después ha visto su sueño cumplido. Así que aquí está la selección española compitiendo también con Unai Simón por el puesto de titular. Se llama Kepa Arrizabalaga, lleva 13 partidos con la selección y, como digo, le veo feliz y sonriente porque obviamente le va bien la vida.
Muy bien, pues nos alegramos de ello. Kepa Gabón, muy buenas, ¿qué tal estás?
Opa Gabón, ¿qué tal?
Bien, ¿y tú?
Bien, muy bien, muy bien. Todo muy bien.
Año difícilmente olvidable este 2023, por todo lo que te está pasando.
Sí, la verdad que sí, y que así siga, ¿no?
Para bien, ¿no?
Sí, la verdad que cambios importantes en mi vida este último año y bueno, todos para bien, contento y feliz, ¿no?
Claro, porque lo de que te casaras, pues eso tenía una previsión mucho más amplia, claro, pero lo que fueras a vivir en Madrid, eso sí que no estaba en tus planes, ¿eh?
Sí, eso es. Eso fue más rápido, ¿no? Se dio todo bastante, bastante rápido. Bueno, es verdad que, como ellos mismos han dicho, que estaba casi camino a Múnich y bueno, pues por acontecimientos y por, desgraciadamente, por una lesión de un compañero también, pues bueno, pues estoy aquí, ¿no? Feliz y bueno, cuando el Madrid te llama, pues bueno, no hay mucho que pensar.
Oye, en tu vida, en la personal, espero que no, pero en la profesional, los virajes se producen así de forma muy abrupta, ¿no? De cuando menos se lo espera, ¡boom! Vas a ir a un sitio, ahí va, de repente cambia y te vas a otro. Vienes a un sitio y se cambian así las cosas muy radicalmente, ¿no?
Sí, yo creo que, bueno, en el fútbol, encima con el mercado abierto, pues hasta el último momento nunca sabes, ¿no? Nunca estás del todo tranquilo, aunque parezca que vas a estar en un sitio, puedes acabar en otro. Y esta vez así ha sido un poco, ¿no? Todo muy rápido, decisiones que tomar muy rápidas. Y bueno, también el Chelsea que bueno, que quería que me quedase allí. Yo consideraba que, bueno, que quizá el cambio de proyecto, el cambio un poquito de dirección de todo, pues hacía que mi ciclo allí, pues bueno... Estaba abierto a un cambio, a empezar algo nuevo y bueno, pues se dio esta oportunidad y encantado con este reto.
Muy bien, ahora te voy a preguntar por el Madrid, pero antes por la selección y por la federación y por todo lo que estáis viviendo. ¿Cómo está el ambiente desde ahí adentro? Porque claro, estáis ahora mismo ir a la ciudad del fútbol de Las Rozas es ir a un polvorín. Entonces, ¿vosotros cómo estáis?
Bueno, lo primero de todo, no somos ajenos a todo lo que se está viviendo, a todo lo que ha pasado y está pasando, ¿no? También por otro lado estamos intentando tener la cabeza lo más centrada posible en los partidos que tenemos, porque tenemos partidos muy importantes para estar en la Eurocopa del año que viene. Entonces, bueno, pues lidiando con todo, preparándonos lo mejor posible para los partidos y bueno, feliz sobre todo de estar en la selección y de afrontar estos dos partidos.
Y de los problemas de la federación, estamos en un momento de, yo diría que de sensibilidad extrema y de crítica máxima, ¿no? Porque es muy difícil salir indemne si uno dice algo, en favor, en contra o es neutral. Si lo dice porque lo dice, si no lo dice porque no lo dice, si lo dice hoy porque lo dice hoy, si lo dice mañana porque lo dice mañana. Por varios sectores habéis sido bastante criticados por el comunicado que le dio ayer Álvaro Morata, porque ha tardado mucho en tiempo, porque fue un comunicado que mucha gente considera que fue bastante inocuo. ¿Qué os parecen las críticas?
Bueno, hay que respetar todas las decisiones y todas las opiniones, ¿no? Al final nosotros nos juntamos ayer y nos pusimos en ello nada más llegar. Tuvimos una reunión y, bueno, consideramos que teníamos que pronunciarnos y así lo hicimos, ¿no? Al final creo que somos 24 jugadores. Poner a todos de acuerdo y sumar y consensuar lo que queríamos transmitir todos. Y bueno, ese fue el comunicado, lo que ayer presentamos, y es, bueno, el consenso de 24 jugadores.
¿Eso fue iniciativa vuestra o fue alguien de la federación que os dijo, oye, sería conveniente que salierais y dijerais esto para demostrar que aquí se están dando pasos?
No, bueno, fue un poco de todas partes, ¿no? Al final, nada más llegar a la concentración, pues éramos conscientes de todo lo que está pasando y bueno, yo creo que fue un consenso que teníamos entre todos, el que teníamos que pronunciarnos.
¿Y a las críticas o a la gente que considera que lo habéis hecho demasiado tarde, qué le dirías?
Bueno, al final es cuando nos hemos juntado, es cuando nos hemos reunido y los tiempos son los que han sido. Pero bueno, al final yo creo que el comunicado deja muy claro todo, en que cómo lo vemos, cómo nos posicionamos, los actos que rechazamos, el apoyo que damos y joder, sobre todo felicitar también, que es una cosa muy importante, que han ganado el Mundial, el equipo femenino, y se estaba hablando muy poco y se está hablando muy poco de ello.
¿El seleccionador cómo está? ¿Luis cómo está? ¿Cómo lo habéis visto? ¿Lo habéis visto muy afectado por esto?
No, bueno.
Porque ha salvado un match ball que Bilda, por ejemplo, no lo va a salvar.
Bueno, al final Luis en su rueda de prensa el otro día, pues creo que fue, bueno, lo más claro que pudo, dio sus explicaciones, dio su punto de vista y nosotros personalmente, bueno, lo hemos visto fuerte, lo hemos visto con ganas de entrenar, de preparar el partido y como te he dicho antes, que tenemos dos partidos muy importantes.
Dos partidos muy importantes porque, claro, uno mira la clasificación y sí, tenéis dos partidos menos que Escocia, pero bromas las justas con estos partidos, ¿eh?
No, totalmente. Claro. Hemos jugado dos partidos, es verdad, hemos ganado uno, hemos perdido otro, pero Escocia está con cuatro victorias y nos enfrentamos a Georgia, un equipo fuerte, peligroso a la contra, un poco parecido a la formación que jugaba Italia en la Nations League con cinco defensas, tres y medio centros, Caraswellia, que bueno, el año pasado demostró toda la calidad que tiene en el Nápoles y que es un jugador, bueno, quizá el más peligroso de ellos y que tendremos que atarlo en corto.
Miguelito, no sé si me dejo algo de la selección, de la federación y de lo que estáis viviendo ahí, en la ciudad del fútbol.
Bueno, he repasado un poco tu trayectoria en la selección, Kepa. Tienes 28 años. De momento has estado en una fase final, en la de Rusia, en 2018. No sé si ahora coges un nuevo tren. Igual que tu cambio de club, vas a pelear ahí con Unai Simón. No sé si ha llegado el momento, Kepa, en la selección. Y si crees que estás en disposición eso, de hacerte con la portería y de ser titular en una fase final.
Por supuesto que me siento preparado y que me siento con ganas, obviamente, que quiero jugar, eso está claro, y entreno y juego mi club para hacerlo aquí también. Es una pregunta y es una decisión, obviamente, del entrenador, pero yo personalmente, claro que claro que me siento preparado y claro que siento que puedo jugar. Obviamente, bueno, el seleccionador decide y bueno, lo que está claro es que lo más importante es el equipo y es que, como en la última concentración en la Nations League, pues que levantemos un título.
¿Cómo se gesta el fichaje por el Madrid? Porque ya todo el mundo sabe y lo has dicho que estabas ya dispuesto a ir a Múnich a firmar el contrato con el Bayern. Y fue una llamada que se resolvió al instante prácticamente, ¿no?
Sí, fue bastante rápido. Al final, como he dicho alguna otra vez, cuando te llama el Madrid, pues bueno, todo cambia, ¿no? Hay poco que pensar. Y es verdad, como el Bayern mismo dijo hace unas semanas que, bueno, que estaba cerca, ¿no? Y, bueno, fue una llamada, había que tomar una decisión porque era todo muy inminente y se decidió en apenas horas, un par de llamadas y poco más, porque, bueno, yo estaba dispuesto a cambiar un poquito de aires y bueno, la posibilidad de jugar en el Real Madrid pues no se tiene todos los días.
Se ha quedado muy claro que vienes cedido con la obligación de volver sin opción de compra. Bueno, eso ya veremos con el tiempo, ¿no?
Sí, bueno, ahora lo más importante es la temporada. Para eso queda tiempo. Al final todo se verá. Obviamente que cuando decides que tu ciclo ha acabado un poquito o que estás abierto a un cambio, luego es verdad que se da la situación de la lesión y llegas al Real Madrid, pues la intención es de que esto sea más de un año, obviamente, pero bueno, ahora mismo centrado en ir partido a partido, en tener las mejores sensaciones, en acoplarme al equipo de la mejor manera como está siendo y bueno, que tengamos un gran año y que consigamos los objetivos.
¿El Madrid es lo que uno espera cuando lo ve desde fuera? ¿Es diferente? ¿Cómo ha sido tu entrada de Madrid?
Bueno, es el mayor club de la historia, ¿no? Al final, sus títulos, su palmarés, el aura que se respira en el Bernabéu, pues bueno, es especial y bueno, siempre, bueno, en las últimas semanas estaba diciendo que tenía ganas de jugar en el Bernabéu, que en las últimas tres años nos hemos enfrentado con el Chelsea y el Madrid en Champions y al llegar al Bernabéu giraba a la derecha al vestuario, que tenía ganas de girar a la izquierda y jugar en el Bernabéu de local, ¿no? Lo había hecho con la selección, pero bueno, jugar con el Madrid pues es diferente y el otro día, pues bueno, ya en el primer partido pude sentir pues que es una remontada en el Bernabéu y todo el ambiente que se genera.
Miguelito.
¿Arriesgas marchándote al Madrid? Entiéndeme la pregunta. Imagino que el Bayern hubiera sido un traspaso, contrato más largo. Aquí vienes de momento cedido una temporada. ¿Eso es un riesgo?
Bueno, yo lo veo como un reto, yo lo veo como una oportunidad y un reto que me apetece mucho. Jugar en el Madrid, intentar conseguir los objetivos, poder agrandar el palmarés de este club, el jugar en el Bernabéu, el defender la camiseta del Real Madrid, que no sé, más allá de eso, pues bueno, creo que es una situación, pues bueno, que poco más se puede pedir, ¿no? Estoy muy contento y el arriesgar o no lo veo así, ¿no? Lo veo como una oportunidad y un reto.
¿Habías jugado alguna vez un partido con el techo cerrado, como el otro día en el Bernabéu? ¿Qué te pareció?
Pues que yo recuerde no. Al final, si te digo la verdad, a la mañana cuando llegamos al estadio y cuando lo vimos nos impresionó a todos y es espectacular. El momento del partido por la tarde, cuando estás en el campo no ves más allá de eso. No estás ni a la grada, ni al techo, ni a nada, estás al balón. Y durante el partido sí que no aprecié todo lo que supone un partido y todo lo que hay alrededor.
Muy bien, Kepa, pues te vamos a dejar descansar, que vaya todo muy bien, que ya vemos que estás muy contento, así que te siga sonriendo la suerte y que tengáis suerte en estos partidos de la selección que faltaba hacer. Que vaya todo muy bien, un abrazo muy grande y gracias, ¿eh?
Muchas gracias, buenas noches.
Hasta pronto.
Adiós. Abrazo.
Miguelito, desde la ciudad de Las Rozas, ¿algo más?
Bueno, comentarte que en el entrenamiento ya han participado los 24 futbolistas. En el primer entrenamiento celebrado ayer a puerta abierta hubo tres ausentes, Unai Simón, precisamente el portero del Atleti, que compite la titularidad a Kepa Arrizabalaga, Dani Olmo y Gaby, los tres ya se han ejercitado hoy. Arrastra algunas molestias en el tobillo Laporte, vamos a ver si puede jugar el viernes contra Georgia, de momento no le descartan, y mañana fijado el tercer y último entrenamiento antes de viajar a Tbilisi, en la ciudad de fútbol de La Roza. Se ha adelantado a las 10 porque se va a volar a Georgia a las 3 y media de la tarde para ya pernoctar mañana allí y estar la víspera del partido en la ciudad donde vamos a jugar este tercer partido.
Muy bien. ¿Queréis preguntar algo a Miguelito? No tenéis ninguna curiosidad de la selección. Vamos a dejar de
descansar. Miguelito,
concreto no. Adiós, Miguel, ¿eh?
No le interesa mucho a David la selección. Luego se subirá al carrito en Alemania.
Sí, eso sí. Ahí será el primero.
Ya veremos.
Siempre.
Adiós. Luego querrá entrada para ir a la Eurocopa. Eso adiós, también. Hasta luego.
Adiós, un abrazo. Bueno, pues el discurso de los jugadores es ese. Y yo creo que además es un discurso consensuado, ¿no?
Sí.
Somos 24, hay que poner a todos de acuerdo.
Yo creo que ha dado la clave, Guille, es que poner de acuerdo a tres personas no es muy fácil. A 24 tiene que ser muy complicado, ¿eh? Tiene que ser muy complicado y al final, como lo que buscaban es evidente, era quedar bien y no meterse en muchos líos y sacarse el marrón de encima.
Y tener algo a lo que agarrarse.
Y claro, evitar que las entrevistas sean de 15, 20 preguntas sobre el
y
tema.
Y que nadie les diga, no os pronunciasteis. Claro. Sí, nos pronunciamos en un comunicado, no me preguntes más.
Que me represente y ya está. Claro.
¿Vosotros pensáis que en el vestuario del Madrid se ha hablado de Mbappé?
Vamos, y tanto.
¿Dices todos los días o...?
Hace 7 años.
Todos los días, bueno, pues pero habitualmente, ¿eh?
Estoy seguro que sí, ¿no?
Sí.
Al final, eso es como una oficina y las cosas se comentan. Sí,
vale. Sí. Bueno, pues este es Dani Carvajal, en una entrevista con los compañeros de Relevo, ha dicho esto sobre si se hablaba o no de Mbappé en el vestuario.
Pues, a ver, no te voy a ser mentiroso en el que no se hablaba, pero había todo tipo de opiniones. En las sobremesas de pretemporada, pues yo creo que viene, pues yo creo que no, pues que sí, que viene. Yo pensaba que iba a venir, ¿no? En el momento que no viaja a la gira de Japón y bueno, yo creo que el Real Madrid es su opción, ¿no? De salir. Y en el momento en el que se queda fuera de la gira, pues bueno, veíamos cerca su incorporación. Pues luego parece que se torció todo un poco y le preguntamos a los franceses a ver si, oye, ¿os dice algo este tío, no sé qué? No, tampoco, nada. Y bueno, vamos a ver, sí, es uno de los mejores, al final los mejores tienen que jugar para Real Madrid.
Pues sí se hablaba de Mbappé.
Pero está bien que estaba como nosotros, o sea, a por uvas.
Sí, claro.
¿No?
Sí. El único
supongo que las charlas serían exactamente iguales que las de aquí, ¿no?
Sí, el único que sabe el futuro de Mbappé, y muchas veces dudo de que lo sepa, es él.
Es Mbappé, sí.
Pero muchas veces dudo de que sepa, ¿eh? Cuál
no,
va a ser
pero muchas
futuro.
Veces se dice, no, hombre, el presidente hablará con Modric y con Kroos, a ver si quieren. No, Modric y Kroos se enteran por Fabrizio Romano de si un jugador viene o no viene, igual que nosotros.
Claro. Asunto espinoso. Ha sido presentado esta tarde en el Coliseum Alfonso Pérez Mason Greenwood. ¿Quién es Mason Greenwood? Es un exjugador del Manchester United que se vio involucrado en un asunto muy, muy turbio. La que era su pareja le denunció por agresión, violencia doméstica, e incluso publicó en las redes sociales fotos de las consecuencias de esa presunta agresión.
Creo que sigue siendo su pareja y estaba en Getafe.
¿Sí?
Sí.
Ah, eso sí que no sabía
yo.
Sí.
Madre mía.
Anda.
Sí, claro.
Eso no lo sabía. Bueno, fue detenido en su día y cuando se abrió el proceso judicial, ¿qué pasó? Pues que de repente desaparecieron testigos claves en esta historia, con lo cual la fiscalía retiró todos los cargos que había contra él. O sea, es que bueno, creo que Pepe Bordalás...
Desaparecieron que no quisieron testificar.
Sí.
Claro. O sea, claro, es que según lo dices...
Vale. Y metidos en esta dinámica, claro, sí, pues sí, claro. hay que hilar más fino, efectivamente.
Desaparecieron, nos han encontrado los cuerpos.
Parece una película policial.
Claro, me gusta el morbo, ¿eh?
Pues bueno, hay que especificar un poquito.
Específico, vale.
Decidieron no declarar.
Gonzalo, vas a tener tus días muy raras, ¿eh? Tienes la mente muy retorcida.
No veo mucho cine de suspense.
Desaparecieron los testimonios, quiero decir. No las personas que...
Están vivitas y coleando.
Exactamente. Vale. Y, por lo tanto, el proceso se paralizó. Porque creo que Pepe Bordalás dijo el otro día que fue absuelto. No fue absuelto. Es que no fue juzgado. Es diferente.
Entonces, lo que dijo Bordalás era que no había ninguna
resolución condenatoria contra él.
Exactamente.
Así salió.
Exacto. Pues resulta que llegó a un acuerdo con el Manchester United y el Manchester United decidió que no siguiera ahí y que realizara su carrera en otro equipo. Y en este caso ha llegado a Getafe. Y hoy ha sido vitoreado por más de 3.000 aficionados del Getafe. Y eso ha provocado una... Ah, bueno, este es el momento en el que salía Greenwood. Y ese es el momento en el que el jugador, que por cierto es un gran jugador, comparecía en el terreno de juego.
3.000 personas.
Sí, 3.000 personas. Creo que esto ha provocado una oleada de críticas en Inglaterra. Allí está Manu Sánchez, el corresponsal de la agencia EFE. Hola Manu, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Han llegado hasta allí los ecos de la presentación de Greenwood en Getafe, ¿verdad?
Sí, ya desde el momento de la, bueno, de, no de la presentación, incluso del anuncio del fichaje, ya todo eso tuvo mucho eco aquí en Inglaterra. Obviamente era un tema, como has dicho, espinoso, era un tema que iba a seguir todo el mundo desde el momento en el que Greenwood, el Manchester United, mejor dicho, da marcha atrás, porque en principio ellos iban a reintegrarlo al equipo, pero a través de una investigación del medio de Athletic llegaron a la conclusión, o en el Manchester United decidieron, ante bueno la situación a la que se enfrentaban de críticas por parte de los aficionados, por parte incluso de los trabajadores, porque hubo trabajadores del club que dijeron que no iban a aceptar la vuelta de Mason Greenwood, el United dio marcha atrás, decidió en este caso no seguir con Mason Greenwood, que recordemos que tenía contrato aún con el Manchester United, y obviamente desde el momento en el que el Getafe le presenta de la manera en la que le presentó, con aficionados en Getafe celebrando la llegada de Mason Greenwood, pues es obviamente iba a tener una repercusión aquí en Inglaterra, porque al final es un futbolista que, como bien habéis comentado, no es que fuera inocente, es que se retiraron los cargos contra él porque algunos de los testigos clave, en este caso, bueno, pues podría a lo mejor ser su novia, no se sabe exactamente qué es lo que ocurrió ahí, pero se quitaron todos los cargos contra él, la policía dijo que no había pruebas suficientes como para que hubiera una condena posible con él, y también, como habéis comentado, efectivamente la novia que le acusó en este caso pues de cargos como el de violencia doméstica, intento de violación, etcétera, estaba con él hoy en el Coliseum, de hecho tuvieron un hijo hace unos meses juntos, y esto pues obviamente, bueno, no sé si las críticas, porque al final eso queda un poco para las redes sociales, queda para los aficionados, pero en los medios sí que ha causado sorpresa el hecho de que, como decimos, que haya habido 3.000 personas en su presentación y también la forma en la que le presentó el Getafe con aficionados, si no recuerdo mal, con un vídeo de los aficionados celebrando en la calle el fichaje de Mason Greenwood.
Muy bien, gracias Manu, un abrazo hasta mañana.
Un abrazo.
Es un tema complicado, ¿eh?
Muy complicado.
Muy difícil. Es un tema complicado.
Justo ha coincidido.
No hay una sentencia. La persona que le denunció está con él. Ha sido madre, además, con él. Cuidado, Cuidado. Tema delicado.
Pero incluso cuando hay denuncia, porque yo estaba recordando ahora con Elías el caso de Lucas Hernández. También le pasó, ¿os acordáis?
Sí, sí, sí.
Y no sé si ando muy desencaminado, pero luego, como seguían como pareja, creo que tenían alguna orden de alejamiento y algo pasó, no sé si...
De hecho, viajaron juntos, claro, y en el aeropuerto, a la vuelta, cuando fue detenido, eso. Porque no mantenía la distancia, claro. que mantenía
y habían viajado
el alejamiento.
Y habían viajado juntos.
Exacto.
Claro. Sí, sí.
Y se juntan el tiempo con que Santi Mina iba a ir a la Sampdoria.
Ese es el otro...
Y los aficionados dicen que no le quieren allí.
Sí, Santi Mina, que recordamos, fue condenado a 4 años. El proceso está abierto todavía, porque está recurrido, pero en primera instancia fue condenado a 4 años y algunos meses por un caso de violación. Bueno, pues temas espinosos. ¿Qué están diciendo los oyentes en las redes sociales, Arados?
Mira, sobre la charla con Kepa, decía un oyente, qué porterazo es Kepa, no le ha quedado grande la camiseta del Madrid desde el minuto 1, y eso, señores, no es nada fácil. El único problema que tiene Kepa Arrizabalaga se llama Thibaut Courtois, si no, tiene nivel de sobra para ser titular en el Madrid. Este oyente nos da un palito. Joseba dice, sorprenden las horas dedicadas al beso y la callada que tenéis los medios de comunicación con la corrupción en el sistema de arbitraje español con el caso Negreira, totalmente demostrado por el auto del juez y por los informes de la Guardia Civil. Otro oyente dice, hola Joseba desde México, ya tienes un primer oyente para Twitch, un abrazo fuerte.
Hombre, muchas gracias.
Y otro oyente que nos
aunque
debe
estar... Aunque solo esté él, lo voy a hacer.
Simplemente por él merece la pena.
Hombre, por supuesto.
Mira, y otro que nos debe estar viendo por YouTube te dice lo siguiente, Joseba, deja de morder el trozo de bolígrafo o te vas a romper los empastes.
Bueno, en las paletas no tengo empastes, tengo en las muelas de atrás y lo muerdo con los...
Que tú sepas.
Es verdad, además que tengo mucha manía de morder los bolígrafos. No sé por qué, pero...
Pues muerdo otra cosa.
Pues a ti te voy a morder.
Venga,
te voy a morder el brazo, que eres el que más cerca tengo. No eludimos el caso Negreira, si vamos enseguida con ello.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Cuestiones importantes que te pueden afectar muy directamente. Mira, en España hay más de 9 millones de perros registrados. 3 de cada 10 hogares en nuestro país tienen este tipo de mascota.
Sino también cómo te afecta. ¿Cómo te afecta?
Entra en vigor la Ley de Bienestar Animal y entre las novedades está el que será obligatorio contratar un seguro de responsabilidad civil. Porque hasta ahora,
de lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche nuevo, suena así. Y cuando te vas de finde y tu hijo pincha en la sala de estar de tu casa, suena así. Ahora, si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. ¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio, COPE. Organizado por la Fundación COPE y la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te lleva donde está la noticia y en la que contarás tus propias historias junto a los comunicadores más escuchados.
A esta hora repasamos claves informativas.
Este edificio es la suma de un montón de historias.
¿Cuánto queda ahora mismo, Pedro?
Máster Universitario en Radio, COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Pronto llegarán las etapas más exigentes. Vuelta al trabajo, al cole, al gimnasio. Para superarlas con éxito y llegar a la meta, tu mejor aliado es Fosprin. Con vitaminas B2, B3, B5 y B6 que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Pide la gama Fosprin en tu punto de venta especializado. Y de regalo llévate un pañuelo tubular y entrarás en el sorteo de 4 bicicletas BH. Impúlsate y lógralo con Soria Natural.
¿Cuáles son las principales recomendaciones que podemos hacerles a nuestros oyentes para que se vayan un poco más tranquilos de casa? ¿Qué precauciones se pueden tomar antes?
Es recomendable si tenemos algún vecino de
cualquiera. ¿Cuál es el Saint-Tropez español? A ver, que yo me apunto.
Bueno, pues para mí, sabéis que tengo debilidad por la costa tropical española.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Bienvenido a Fin de Semana de COPE
con Cristina López Slichting. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
La 1:00, las 12 en Canarias, seguimos en el partidazo, la última media hora por delante. Fouto, vamos a hablar del caso de Negreira, de las conclusiones del juez, del nuevo juez que lleva este caso. Está por ahí Angelito García también en Estados Unidos, en Nueva York. Hola Angelito, ¿qué tal?
Aquí estoy, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, algo vas a querer añadir, así que...
Bueno, Fouto. Lo primero que hay que decir es que hay mucha gente que acaba de venir de vacaciones y que dicen, pero bueno, el caso Negreira, ¿esto dónde está? Hoy me llega una alerta del Confidencial, otra del Mundo. Bueno, situamos a todos los oyentes, ha habido cambio de juez. Hemos pasado de la magistrada Silvia López al magistrado Joaquín Aguirre. Esto se dirime en el juzgado de instrucción número 1 de Barcelona. Está en fase de instrucción. Está en fase de investigación. Aún no hemos llegado al juicio oral. O sea, aún no tenemos culpables e inocentes. Tenemos un hecho probado, que el Barça durante 17 años ha pagado a uno de los tres vicepresidentes del Comité Técnico de Árbitros, a Enríquez Negreira. Pero insisto, estamos en fase de instrucción. Como tú decías, ha habido un auto del juez, de Joaquín Aguirre. En ese auto, el Barça y Bartomeu pedían que el Real Madrid no estuviera personado en la causa. Y el juez ha desestimado esa petición del Barça y de Bartomeu. Ha dicho que el Real Madrid, como cualquier otro club de la Liga que hubiera competido con el Barça durante esos años, está legitimado para personarse en la causa.
Sí.
Y ahora, las conclusiones del juez, que no hechos probados, las conclusiones del juez, por cierto, a raíz de una denuncia de Estrada Fernández, en la que dice que se investigue el papel de Negreira en el Comité Técnico de Árbitros, las conclusiones son importantes, porque es el juez que va a dirimir el caso. Dice que no hay indicios de pagos a los árbitros, algo que ya se sabía, es decir, que Negreira no cogió el dinero del Barça y pagó a un árbitro. Dice que por pura lógica el Barça pagaba, en teoría, para obtener un beneficio y, en teoría, el papel de Negreira en el Comité Técnico de Árbitros, que, por ejemplo, Medina Cantalejo declaró que no pintaba nada, era que sí tenía relevancia y aportaba como prueba una declaración del propio Negreira cuando ante la agencia tributaria a Negreira le preguntaron, ¿pero usted qué hacía en el comité? Y él dijo, pues yo recogía los informes de los árbitros y los clasificábamos cada 15 días, que esa más o menos fue la declaración que hizo. Y habla, que para mí es la frase más fuerte, de una posible corrupción sistémica en el CTA. Posible corrupción sistémica. A mí, Joseba, como lo único que me afecta es el papel de Negreira, que yo dije en esta antena y en este programa que no pintaba nada, que no estaba en el comité de designación y no estaba, no participaba en los ascensos y descensos y no participaba, no estaba en las reuniones técnicas porque no era nada técnico del comité, era Manolo Díaz Vega. Yo miro a mi cámara, que Abel, si no me equivoco es esa, y digo que no me retracto en absolutamente nada de lo que dije, en nada, en ni un punto ni una coma, nada.
Vale, este era tu momento de gloria, esto, como está concebido este programa.
Queda muy bien, ¿eh? Sí,
¿cuál es mi cámara?
¿Cuál es mi cámara? Esto es un programa de radio, pero bueno.
Bueno, pero como va a salir en la tele también,
vale, vale. Emilio Cortés lo conocen perfectamente, catedrático de Derecho Penal. Hola, Emilio, ¿qué tal? Buenas noches.
Joseba, compañía, buenas noches.
Con Emilio, sobre todo lo que quiero aclarar es una cosa, y es que él nos da su opinión respecto a la aplicación del Código Penal en los casos en los que le consultamos, que no le preguntamos lo que él piensa como persona, sino la aplicación del Código Penal. Eso quiero dejarlo claro, porque como nos critican por todo, pues a Emilio también cuando dice una cosa dice, es que estoy seguro que es de Madrid. No, no tiene nada que ver, es la aplicación del Código Penal a los casos que nosotros le planteamos.
Y, además, yo soy del Cádiz y absolutamente monoteísta, o sea que no.
Está bien, eso está bien. Teniendo en cuenta eso, Emilio, ¿tú no crees que esto que hemos conocido hoy suponga un avance en el caso?
Para mí supone un gran retroceso. Porque el juez se desnuda y reconoce que efectivamente no hay indicios. Claro, esto de la corrupción sistémica a mí me hace mucha gracia. La corrupción sistémica significa que el juez observa flores. Pero aquí lo que estamos buscando es una margarita. El Código Penal no arrastra cualquier clase de corrupción, ya sea sistémica o no sea sistémica. El Código Penal solamente contempla una clase de corrupción, que es cuando se destina dinero a los árbitros, porque los árbitros lo solicitan o porque los mandamases de los árbitros lo ofrecen para adulterar el resultado de las competiciones. Todas las demás manifestaciones de eso que se vienen a llamar corrupción son absolutamente extrañas al derecho penal. Por tanto, este auto lo que viene a reconocer es que hay una pobreza de indicios respecto a encontrar la margarita. Y que diga que hay un campo de flores no sirve absolutamente para nada desde el punto de vista indiciario. Y le vuelve además a mandar los trastos a la Guardia Civil. Con lo cual, al final, la instrucción la está haciendo la Guardia Civil y llegará un momento que diga, oiga, yo ya de esta naranja no saco más zumo, porque es que usted me está llevando la pelota a mi terreno y yo ya no tengo absolutamente nada más por hacer porque no ha quedado indiciariamente demostrado aquello que es lo único que tiene interés para el derecho penal, que es, insisto, que esa llamada corrupción se dirija teleológicamente a adulterar los árbitros vestidos de corto con las piernas al aire el resultado de las competiciones.
Claro, que mientras no haya una prueba concluyente de que los árbitros recibieron dinero por eso, el caso no tiene una fácil resolución.
Claro, la frase se presume por pura lógica, pues es totalmente refractario a un derecho penal democrático. No se puede tener un procedimiento abierto por una sospecha o por una lógica. Los procedimientos penales están abiertos en instrucción por la concurrencia de indicios, no de sospechas, ni de prospecciones, ni de la imaginación del juzgador. ¿Dónde están esos indicios? Pues esos indicios no están, pero Joseba, es que esto lo llevamos diciendo meses. Y va avanzando el tiempo, no se encuentran los indicios, la causa sigue abierta y existe una cierta confusión popular. Claro, se pone en los titulares de los medios de comunicación que había una corrupción sistémica y la gente, que no se puede dedicar todo el mundo al derecho penal, automáticamente piensa pues que esto era poco menos que la casa de Tócame Roque. Bueno, ¿será la casa de Tócame Roque o no? Pero desde el punto de vista delictivo, desde el punto de vista del Código Penal, el auto no solamente no significa un avance, sino que a mi juicio supone un retroceso, porque a la hora de encontrar la margarita se reconoce que esto resulta imposible por mucho campo de flores que haya.
Emilio, chapo, te agradezco mucho que hayas estado una vez más, que ya son muchas en el partidazo. Que descanses, gracias, Emilio.
Encantado, buenas noches.
Buenas noches. Angelito, ¿qué querías añadir?
No, es que me ha quitado prácticamente la palabra de la boca, Emilio, y sabe explicarlo.
Para eso es el catedrático, tú eres un simple estudiante de periodismo.
Claro, es que yo sé por dónde viene lo de Fouto, y es que en todos lados, en Twitter, en otros medios y tal, andan diciendo, no, pero que la COPE dijo, la COPE lo que dijo lo mantiene íntegramente, y me explico. Afortunadamente, en la justicia española hay que demostrar las cosas, no vale con sospecharlas. Todos sabemos que lo que hizo el Barça estuvo fatal y apesta, para que quede claro. Pero todos podemos sospechar y sospechamos. Pero luego hay muchos indicios y bastantes pruebas de un posible delito económico, ya sea de administración desleal o de blanqueo de capitales, ahí están las facturas falsas, ahí está todo lo demás, y no hay ni un solo indicio, y desde luego ninguna prueba de corrupción deportiva, ni una sola prueba, ni antes ni ahora. En el partidazo conté yo, de hecho, que todo apuntaba a condena por delito económico, nada de corrupción deportiva, y hoy, varios meses después, sigo diciendo exactamente lo mismo. Coño, que acabáis de oír al tipo que yo conozca, que más sabe de leyes, que es Emilio Cortés, que esto no cambia nada. Posible corrupción sistémica. He leído en prensa que influían ascensos, en descensos, en internacionalidad. Se presume. Sospechas no. Lo que hacen falta aquí son pruebas. Pruebas. Vale. Y de momento pruebas no hay ninguna.
Vale. Y esto no quita, Joseba, para que sea una vergüenza lo que ha pasado.
Absoluta.
Los hechos probados es que el Barça ha estado pagando a un directivo del CTA. O sea, eso que nadie lo quite de nuestra boca, porque eso es lo primero que siempre hemos dicho. Y apesta. Que la ley del deporte aquí en España prescribe los casos a los 3 años y al Barça, a nivel administrativo, no se le ha podido sancionar. Pero es una auténtica vergüenza que el Barça haya estado pagando 17 años a esta persona. Eso no quita una cosa de la otra.
A nivel administrativo y deportivo, si nuestras leyes fuesen correctas, el Barça debería ser sancionado, pero vamos, sin ningún tipo de duda. Ahora, a nivel penal, es muy, 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 muy difícil que el Barça, como institución, sea condenado por corrupción deportiva. Ahora, es bastante probable que haya varios presidentes del Barça y algunos directivos condenados por administración desleal y los Negreira por blanqueo de capitales. Es muy probable.
¿Qué quieres decir, David?
Me voy a decir que yo no sé si al final el Barcelona será de rositas y se va a escaquear del tema, pero que le va a perseguir por los siglos de los siglos el escándalo que para mí ha supuesto el bochorno de saber y que se haya confirmado que el Barcelona estuvo tantos años pagándole al presidente o al segundo o al tercero de a bordo del CTA, y que el tema Negreira va a estar ligado a la historia de este club, tristemente, y van a ser culpables de todo ello todos los presidentes que transversalmente, del primero al último, aceptaron esos pagos a Enrique C. Negreira, independientemente de dónde acababa ese dinero, que yo creo que al final, como no lo van a poder demostrar, va a permitir que el Barcelona, entre comillas, se vaya de medio rositas. Pero no sé qué es mejor, ni que les pillen, ni que les cacen, ni que les calcen, o que arrastren la vergüenza que va a suponer para el Barcelona como institución, porque al final lo que se mancha es la institución, los presidentes pasan y la gente se olvida de ellos, de que va a ser el único club de la historia que habrá estado 17 años pagándole un pastizal a un tipo que estaba en el estamento arbitral de un país.
Perfecto. ¿Os ha sorprendido la destitución de Quique Setién?
No.
Sí.
¿No? A mí sí.
A mí sí. A mí que, ah, o sea, si lo miras desde lejos, evidentemente, el club más solvente o de los más solventes en la gestionando, que sea el primero en fulminar a su entrenador con solo 4 jornadas disputadas, te llama la atención. Si luego ya ahondas un poquito, ves los pesos pesados que ya le tenían puesta la cruz desde la temporada pasada, que venía mucho caldo cultivo, pues entonces ya es otra película y ya empiezas a entender muchas cosas. Pero claro, en la 4ª jornada, cargarte al entrenador...
Puede sorprender el tiempo, pero no el nombre. Porque ya la temporada pasada, cuando llegó, estuvo en entredicho. Yo creo que le empezaron a condenar las palabras del día de la presentación. Yo he estado en mi pueblo y no he seguido el fútbol. Ahí mucha gente ya le puso la cruz y estaba esperando los malos resultados. Que no llegaron en el tramo final de la pasada temporada. Yo creo que hizo cosas bien. Acabó metiendo al equipo en Europa. Salieron jóvenes como Nico Jackson, como Chukwueze. Pero estaba claro que no había confianza. Entonces, si nos hubierais preguntado a principio de temporada cuál va a ser el primer entrenador destituido, pues yo creo que había 2 candidatos. Setién y Mendilibar, que parece que no le renovaron con la máxima de las confianzas.
Juan Igual Villarreal, ¿qué tal, Juan? Buenas noches.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
¿A vosotros allí ha sorprendido?
No, no. Para los que seguimos la actualidad del Villarreal, no, porque, bueno, lo comentaban ahora Guille y Elías, ¿no? Había un caldo de cultivo detrás, estaba muy distanciado de pesos importantes del vestuario del Villarreal, gente como Gerard, como Parejo, como Albiol. Desde el minuto uno no confiaron en los métodos de Quique Setién. Incluso hubo una reunión el año pasado, nada más llegar, en la que le dijeron estos futbolistas a Fernando Roig que, bueno, que podría modificar un poco sus esquemas, ¿no?, y su idea de fútbol, porque venían de una época con Emery, con unos automatismos que le habían hecho funcionar muy bien al equipo. Pero Setién, algo que también le ha perdido su tozudez, ¿no? Es un técnico que va a muerte con sus ideas, que no rectifica. El club le ha dicho varias veces de modificar sus ideas, de pasar de 4-3-3 a un 4-2-3-1, de adaptarse un poco a la plantilla. Él no ha querido, se ha distanciado cada vez más de futbolistas muy importantes, y al final ha llegado lo que tenía que llegar, que es la destitución del técnico, después de empezar también esta temporada muy mal la liga, con 3 puntos de 12 posibles.
¿Quién suena como sustituto, posible sustituto?
Bueno, el deseo del Villarreal, Joseba, sería el argentino, el Muñeco Gallardo. Es el que ya buscaron e intentaron ficharle este verano, pero no pudo ser. Me cuentan desde el club que es bastante complicado. Y después hay una terna de 3 o 4 entrenadores, entre los que están Lopetegui y Pacheta. Estos son los prioritarios, las prioridades del Villarreal. Se lo quieren tomar con calma, analizar muy bien la situación, no precipitarse, como en el caso de Quique Setién, que ahora reconocen el club que quizás se precipitaron. Quieren acertar porque, Joseba, es que tiene toda la temporada por delante del Villarreal, tiene un plantillón, competición europea, y piensan que está a tiempo de todo el nuevo entrenador con este equipo.
Muy bien, pues ya nos irás contando. Gracias, Juan.
Un abrazo.
Otro. Y en Sevilla, hola, Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, buenas noches.
Hoy le ha tocado el turno a Mariano. Mañana a las 9 de la noche al final, estaba previsto para la 1, se ha cambiado a las 9 de la noche la presentación de Sergio Ramos en el estadio, ¿no? Abierto además al público.
Sí, 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 por expreso deseo del propio Sergio Ramos. Ha llegado tendiendo puentes, tendiendo manos a todo el mundo, pidiendo perdón a todo aquel que se pudo sentir ofendido por algún gesto del pasado suyo. Es decir, no se puede poner más de su parte para que todo fluya y para que se inicie una nueva etapa. Y efectivamente, estaba previsto en principio que fuera una rueda de prensa como la que hoy han ofrecido con Mariano y el jugador Sumaré, el jugador que llegó del Leicester, y al final él ha decidido, junto al club, que mañana a las 9 de la noche se abren las puertas del Sánchez Pizjuán, se van a abrir 45 minutos antes para que Sergio Ramos sea presentado con el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, con el público, que ya te digo que hoy, por ejemplo, solo había que darse una vuelta por la Ciudad Deportiva para ver la expectación que ha creado su primer entrenamiento. Un montón de gente a la puerta de la Ciudad Deportiva, un montón de medios de comunicación, y Sergio Ramos no solo ha estado afable con los nuevos compañeros, con el entrenador, sino que, tal y como ha salido a la Ciudad Deportiva, por ejemplo, ha parado el coche, se ha bajado del coche, ha estado firmando autógrafos, fotografiándose con los aficionados y un poco completando esta puesta en escena que culminará mañana, de acercamiento absoluto hacia la afición del Sevilla, que evidentemente está ilusionada con esta etapa que se está abriendo. Y vamos a ver mañana qué tal se desarrolla todo en esa presentación en el Sánchez Pizjuán.
Muy bien.
Pues ¿cuánta gente calculas que va a ir?
Mucha. Estoy convencido, Elías, que va a ir muchísima gente y que, bueno, no sé, se van a abrir en principio el primer anillo, la parte de abajo, pero yo estoy convencido que va a ir muchísima gente mañana a ver a Sergio Ramos, pero mucha gente. No se voy a calcular, pero ponle miles y miles de aficionados, seguro.
Bueno, bueno, pues mañana nos cuenta. Gracias, Oliva, hasta mañana.
Hasta mañana, Joseba, adiós a todos.
Queridos, que os agradezco mucho que hayáis estado esta noche.
Sí, un placer, como siempre, Joseba.
Nada, pues mañana venís otra vez.
¿Mañana repite alguno de los que está aquí?
Mañana lo sabremos.
A ver si hay alguna buena noticia.
Yo espero no repetir.
A ver si viene Gonzalo, que llevo mucho tiempo sin escucharle.
A ver si hay alguna buena noticia.
¿Eh?
Planificación con tiempo siempre aquí en COPE.
A las 9:30 de la noche te llamaremos. Hasta mañana, gracias a todos.
Chao.
Nos vamos a la vuelta.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Hoy la contrarreloj en Valladolid. Eri Frade, hola Eriki, ¿qué tal?
Muy buenas, Joseba.
Quique Iglesias, hola Quique, ¿qué tal?
Buenas noches, muy bien.
¿Qué vuelta más bonita nos ha dejado la contrarreloj de hoy en Valladolid?
Sí, ha quedado bastante bien porque Benepul no ha pasado el rodillo. De hecho, no ha ganado la etapa ni siquiera, que le ha ganado el bicampeón del mundo, el campeón de Italia actual, Filippo Ganna, por bastante, por 16 segundos a Benepul, que sí que le ha metido tiempo al resto de rivales, pero no ha destrozado la vuelta. 19 segundos a Roglic, 33 a Almeida, que ha estado por delante de Ayuso, que se dejó 55 segundos siempre con respecto a Benepul, igual que Soler, que se ha sacado la crono de subida. Vinegor no está súper como en el Tour de Francia, 1-0-1 le ha metido Benepul. Kuss se ha defendido desde el liderato, que mantiene 1-12, más en el minuto y medio que ha perdido, que más o menos podía ser lo previsto. De hecho, creo que está dentro de lo mejor de lo previsto. Landa 2-0-5 y a partir de ahí, pues, poco más.
Y ahora la gran duda, ¿quién saca de ahí a Kuss y a Soler, que son dos muy buenos ciclistas y que llevan casi 2 minutos de ventaja sobre el resto? Vamos a ver quién tiene el valor de tomar una decisión de equipo, que es en el Jumbo decirle a Kuss que tire para Roglic o decirle a Soler que tire para Ayuso o para Almeida. Veremos qué pasa de aquí a ya mismo, porque mañana...
Sí, mañana ya tenemos montaña, terminamos
sí,
en alto otra vez, ¿no?
La Laguna Negra en Vinuesa, Soria, desde Lerma Burgos, un puerto de primera categoría de 11 kilómetros, es etapa monopuerto, pero sobre todo después de la llegada al sprint en teoría a Zaragoza del jueves, nos vamos al Tourmalet el viernes con el Obisk, con lo cual ahí ya sí que caretas fuera en altísima montaña.
Muy bien, pues mañana os escucho, guapos. Qué bonito queda, parecéis ahí dos agapornis con el pantallazo detrás de COPE, queda fenomenal. No.
Siempre ha habido clases.
No, y vosotros tenéis mucha. No,
media hora dando por saco aquí, para arriba, para abajo, la cámara para arriba, abajo, oye, cómo estoy, no sé qué, tal, míralo.
Pues oye, el encuadre queda perfecto, que lo sepáis.
Es un deporte que cuida tanto esto de las marcas que casi hasta te contagia. Esto de la uniformidad te quita bastante que pensar por la mañana y es súper cómodo, ¿eh? Pero es verdad que se contagia, porque hay gente que hasta cuando se salía de copas, que eran otros tiempos que ya ni se sale de copas, salían con el polo del equipo. Nosotros a eso no hemos llegado.
Pues nada, estáis muy guapos, la verdad. ¡Hala! A descansar, que mañana os escucho. Un beso grande. Gracias. Chao, chao, chao.
Chao, chao.
Nos está esperando Maldini. Vamos a ello.
¡Bacala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa loves
mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow. Maldini.
Se produce un fenómeno muy repetitivo, pero que a mí no me deja de sorprender, que es que cada vez que Maldini escucha la careta de entrada de su sección, esboza una sonrisa como si fuera la primera vez que la escuchabas. Hola,
sí,
Maldini,
es que
¿qué pasa,
mola,
crack?
¿Qué tal, crack? Es que me mola mucho. Yo disfruto con esto, ¿qué vamos a hacer?
No, si está bien.
Un buen partido y tal.
Sí, lo mejor de la vida es disfrutar, pero cuando oyes la cancioncilla de tu sección, entonces dices...
Es que es bonita,
sí. Es original, la verdad es que es muy original. ¿Qué tal estás?
Bien, muy bien, todo bien. Fenomenal, sí, ya, bueno, ya empezando con todo, lógicamente.
Semanas
ya,
estas, bueno, para ti,
a mí las
inocuas, ¿no?
A mí el fútbol de selecciones me encanta. Hombre, cuando acabe esta semana llega la Champions, también me encanta, pero el fútbol de selecciones me gusta mucho. Un fútbol muy puro, ¿no? De juegas con quien te toca realmente en tu selección. Y luego hay una cosa que me gusta mucho del fútbol de selecciones, que se ve más en África que en otros sitios, que es que jugadores megaestrellas del fútbol, por ejemplo, yo qué sé, Salah, el egipcio, al final acaban jugando en el mismo equipo que jugadores mucho más modestos, de equipos mucho más modestos, porque Egipto no tiene todos jugadores de... Entonces eso pasa mucho, eso solo pasa en las selecciones, en los clubes.
Bueno,
no pasa,
ahora se podría decir que eso también pasa en Arabia,
Sí, bueno, en Arabia también pasa.
Claro, porque
sí,
hay muchos jugadores árabes que no van a tener protagonismo a nivel mundial, ni mucho menos, de repente se encuentran jugando con Benzema y con Cristiano y con Neymar y con todas las estrellas.
Pasa en Arabia, ¿no? Y está pasando en el Inter de Miami, que
también,
hay jugadores, por ejemplo, hay algún jugador que está ya yendo convocado a la selección norteamericana, porque es que, claro, luce mucho alrededor de... Kremaski, por ejemplo, que es un chico de 18 años, del Inter de Miami, 18 años, ha sido convocado por primera vez porque le ves jugar al lado de Messi, de Busquets y sobre todo Messi y Busquets, porque Jordi Alba juega más en la izquierda, él es interior, y claro, digamos que en esa ola se ha metido, está jugando mucho mejor y va a la selección norteamericana.
Bueno, estás hablando del fútbol puro, pues hoy tenemos un protagonista de ese fútbol puro, sí. Que no sé si incluso llamarle fútbol pseudo-profesional, es que no sé si es amateur o profesional, que nos lo diga él, pero ¿de quién estamos hablando y por qué estamos hablando de este protagonista?
Bueno, yo te quiero decir una cosa. En el año 97 nació, por ejemplo, Frenkie de Jong, nació Rashford, nació Lautaro Martínez en el año 97, que son jugadores que ahora mismo están en la mira. Bueno, pues este señor ya estaba jugando con su selección cuando nació Frenkie de Jong y todavía sigue en la selección, que se va a retirar de la selección la semana que viene. O sea, increíble, increíble.
Sí, señor. Y es Ildefons Lima. Hola, Ilde, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
El ya mítico, podríamos decir, jugador de la selección de Andorra, ¿no?
Y la verdad que por los años que llevo se podría decir, vaya.
A los 17 empezaste con la selección de Andorra.
Pues sí, debuté en el segundo partido oficial de Andorra y bueno, con alguna interrupción, pero hasta el día de hoy.
Interrupción además, sí, ya sé que es una interrupción que te sentó muy mal por aquello, por las protestas por el COVID y todas aquellas medidas que se tomaron en su día, ¿no? Bueno, pues
sí, déjame que cuente, Joseba, que Ildefons tiene el récord histórico, claro. Es el jugador de la historia del fútbol con más longevidad internacional, o sea, tiene un récord histórico que es muy difícil de batir, Ildefons, ¿eh? O sea, no sé, los años tú lo sabrás mejor que yo, pero
empezaste
pero
con
nadie
17
ha jugado más con tiempo, claro.
Y terminas dentro de una semana justo.
Sí, dentro de una semana será mi último partido en Suiza contra la Suiza en Sion y bueno, serán 26 años y algunos días. Y la verdad que bueno, creo que es una locura, porque si te lo pones a pensar fríamente, 26 años, ya has jodido 26 años jugando al fútbol, pues imagínate 26 años con las... No, o sea, que la verdad que es un orgullo para mí.
¿El cuerpo cómo está?
El cuerpo está, ya sabes tú, cuando el coche está en reserva que te pone 0 kilómetros,
sí.
Que luego los puntos esos que no sabes si vas a llegar, pues así lo tengo.
Que te va bajando y dices, ay, me quedan 15 kilómetros, no hay gasolinera, que yo. Al final, normalmente se llega, ¿eh?
Sí, pues eso, al final la intención es esa, llegar, pero por los pelos, ¿no? La verdad que, quieras o no, pasa factura tantos años y voy a hacer 44 en diciembre y el cuerpo y la mente necesitan parar. Y bueno, necesita parar todo, ¿no? Porque ya casi me da hasta vergüenza, ¿no? Jugar con alguno que tiene 17 años.
Pero pueden ser tus hijos, ¿no? Bueno, por cierto, que es una familia futbolera porque su hermano Tony Lima también juega en la selección de Andorra. Y yo creo, no sé si Ildefons está de acuerdo conmigo, pero yo creo que tiene un mérito, bueno, el mérito es tremendo todo, pero además un mérito mantener la ilusión en una selección en la que sabes que el 99% de los partidos los vas a perder, porque eso es una realidad que Andorra lo sabe, ¿no? Ildefons, mantener esa ilusión es tremendo, ¿eh?
Bueno, lo importante es saber quién eres, ¿no? Nosotros sabemos que somos Andorra y lo normal es perder. ¿Por qué? Por todo, por limitación de población, limitación geográfica, pero siempre lo intentamos, ¿no? Hemos sacado, aparte de derrotas, pues perder 1-0 contra Francia de penalti o ir a Istambul y perder contra Turquía en el minuto 90, pues bueno, esas son pequeñas victorias morales nuestras, ¿no? Después, evidentemente, cualquier victoria la celebramos como si fuera un mundial porque somos Andorra. Y cuesta muchísimo, pero la verdad que para nosotros saber quién eres es primordial, ¿no? Porque eres Andorra y tienes que competir. Si ellos compiten al 100%, tú tienes que ir al 300% para intentar sacar algo positivo, ¿no? Y cuando llega, pues lo valoras mucho más que cualquier otra selección.
Tú, en cuanto a clubes, has jugado en España, en Andorra, en Grecia, en Italia, en México y en Suiza. Y con la selección, es que claro, tengo aquí una nómina de jugadores a los que te has enfrentado. Voy a decir algunos. Zidane, Figo, Cristiano, Raúl, Casillas, Beckham, Modric, Lewandowski. ¿Tú has jugado contra todos estos?
Y te has dejado al mítico Ronaldo Nazario también.
Claro, o sea, gordito, sí. ¿Quién es el más grande de todos?
Hombre, la verdad que siempre explico lo mismo, ¿no? Porque esta pregunta me la habrán hecho 26 años.
Gracias por ensalzar la originalidad de la entrevista.
Porque es la típica y normal, pero con 18 años tuve la suerte de jugar contra Ronaldo Nazario y la verdad que encontrarte fue en París, en el túnel de salida, pues en la Brasil de Ronaldo, Rivaldo, Roberto Carlos y nosotros éramos unos pajaritos. Pues es como el primer amor, ¿no? Fue la primera selección importante a la que nos enfrentamos y siempre recuerdo el Ronaldo Nazario aquel como el más grande, pero bueno, con la nómina de jugadores que has dicho, bueno, he tenido el privilegio de enfrentarme a muchísimos.
Claro. Y el partido que más huella te ha dejado es el partido que jugasteis contra Francia justo después de que se proclamara campeona del mundo, ¿no? Que además jugasteis en París y ante 90.000 personas, ¿no?
La verdad que ese partido, pues imagínate, nosotros solo habíamos, eran nuestros inicios, solo habíamos hecho alguna gira báltica, pues porque nadie quería jugar contra Andorra y jugabas contra Estonia, Letonia, Lituania, países del estilo. y sin comerlo ni beberlo te encuentras en junio jugando contra Brasil, el último partido antes del Mundial de 98, se juega el Mundial, gana Francia, te toca en el sorteo y el primer partido oficial lo juegas en París contra 90.000 personas y te vas al descanso con 0-0, ¿no? Mejor que Brasil. O sea que después hay que enfrentar... Y ahora dice, bueno, que venga lo que quiera ya, que yo ya he hecho el máster en fútbol mundial.
Al final, bueno, aquel partido terminó 2-0. Yo digo, vale, les metería a Francia campeona del mundo 16. No, 2-0 y en la segunda parte, como ha dicho Hilde.
Dime, bueno, dime. Y mérito de Ildefons, que el que no lo sepa es central, defensa central, con lo cual estos jugadores que has dicho delanteros, a todos se ha enfrentado, pero les ha marcado, ha jugado contra ellos cara a cara, ¿verdad, Ildefons?
Sí, la verdad que con alguno me ha ido mejor que con otro, alguno ha metido hat-trick y esas cosas, pero bueno, primera división, imagínate contra nosotros, ¿no? O sea que la verdad que a alguno lo ha marcado bien y a otro no tan bien.
Tendrás camisetas de para museo, ¿no? Imagino.
Pues tengo muchísimas, tengo entre unas 1.200, 1.300 camisetas. Ay, porque soy enfermo. Y pues la verdad que camisetas en la colección tengo de todos, de Cristiano, de Fernando Torres, Shevchenko, pues todas las grandes estrellas que nos hemos enfrentado, pues ahí están en casa y algún día me gustaría hacer un museo, ¿no? Porque tengo toda la historia de nuestra selección y de grandes futbolistas también.
Claro, ahí tirarías de galones y dirías, ¿contra quién juego? Contra Ucrania, la de Shevchenko para mí. ¿Contra quién juego Portugal? La de Cristiano para mí. Tendrías a todos firmes que no les pidieran la camiseta antes que tú, ¿no?
Bueno, la verdad que muchos de mis compañeros ya saben que estoy enfermo con el tema de las camisetas y ya ni siquiera se lo plantean, ¿no? O sea que, bueno, ya la media parte la cambias tú, luego la cambio yo, me hacen, ¿no? Pero bueno... ahora me voy a retirar, me va a costar un poquito más, pero cuando estoy aquí, pues como cuando yo era jovencito, los veteranos se la cambiaban a Zidane y yo tenía que tirar de otros, pues ahora con los años era yo el que tiraba de las estrellas.
Oye, el partido de Suiza, te retiras contra Suiza, imagino que la federación habrá previsto algo especial, ¿no? Y de hecho, bueno, a mí, te digo, me han pedido, bueno, lo dijiste tú, me han pedido algunos partidos de la selección para hacer un vídeo homenaje también, que ellos tal, y algo harán, ¿no? Algo importante, ¿no, Ildefons?
Bueno, la verdad que bueno, mi relación con la federación ha tenido un periodo un poquito negro, pero creo que no hay que olvidar todo lo que he hecho yo por Andorra, ¿no? Creo que representar 26 años un país, pues es motivo para celebrarlo y para que, bueno, jugadores como yo en Andorra, pues tengan el respeto y la consideración a todo lo que hemos hecho, ¿no? Evidentemente, pues a veces encuentras personas que ponen las cosas un poco complicadas, pero bueno, esto pasa en la vida, pasa en todo. Y bueno, si me hacen algo o no, pues para mí quedará, ¿no? Yo tengo en la cabeza todo lo que he hecho estos años, que todos los partidos que he jugado con Andorra he dado todo lo que tenía y muchas veces más de lo que tenía. Para representar un pequeño país como el nuestro, y de ello me siento orgulloso, ¿no? Y eso no me lo va a quitar nadie y eso me lo llevaré para siempre.
Di que sí. Oye, Hilde, terminamos con una maldad. ¿El viaje más bestia a quién se lo has metido?
Viaje, te he pegado algún palo que... ¿Sabes lo que pasa? Que si lo del bar esto lo hubieran implementado antes, yo a los 26 años de selección no llegaba. Porque me metían... Pero creo que a Bale en Cardiff, que hay unas fotos ahí, me encaró, pues imagínate, arrancó el bicho y me venía de cara. Y digo, ¿qué hago? Ya me armé y digo, patadón. Le metí una patada que casi como el expreso de Cardiff descarriló. Imagínate, además hay una foto muy buena que es yo pegándole la patada a Bale y por detrás Williams, el que era capitán de Gales, con las manos en la cabeza como diciendo, la ha matado. Y la verdad que no fue a ofrecer daño, fue a pararlo, pero el bicho cuando arrancaba cogía una velocidad que no era normal.
Sí, señor. Ildefons Limal, te deseamos mucha suerte en el futuro, seguro que relacionado con el fútbol, y sobre todo que disfrutes en esta última semana como jugador de la selección andorrana. Gracias por estar en el partido, que vaya todo muy bien. Suerte, disfrútalo. Gracias.
Un abrazo.
Gracias, un abrazo. Maldini, el fútbol tiene este tipo de historias también, sí, claro, hablamos mucho de las estrellas, pero claro, hay muchas modestas que son más reconfortantes que las de las grandes estrellas.
Claro que sí, a mí me parece que tiene un mérito tremendo, tantos partidos, y sobre todo eso, no perder nunca la ilusión con una selección que al final normalmente pues te van a ganar, es que Es así, yo me acuerdo un día hablando con su hermano, con Tony Lima, que me contaba que le metió 8-0 a la República Checa, él también fue central y que decía que no hacía más que mirar el Mercadona cuando acababa el calvario aquel, porque claro, ellos llegaban a las ciudades y les trataban pues como o sea, les llevaban allí en, yo qué sé, como princesas, ¿no? A todos al estadio tal, y luego llegaba el partido y empezaba el calvario, ¿no? Como contra selecciones que son tan superiores que ya es que claro, acabe el partido de una vez. Pero tiene mucho mérito, yo me alegro mucho de que le vayan a homenajear, que me consta que lo van a hacer. Y creo que es un récord histórico mundial, entonces yo creo que merecía la pena hacer esto.
Y tanto que sí. Este es nuestro pequeño homenaje a Hilde Lima. Va a estar muy pendiente de los partidos en Europa, pero también de las eliminatorias sudamericanas, que me decías esta tarde, son las eliminatorias más bestias de todo sí, el mundo, sin duda alguna.
Sin duda. Antes eran más bestias todavía, porque antes no eran todos contra todos. Históricamente eran grupos de cuatro, grupos de tres, y ahí tenías un par de traspiés y te quedabas sin mundial. De hecho, le pasó a Argentina, a Brasil nunca le ha pasado, pero le pasó a Argentina, le pasó prácticamente a todas. Y ahora ya, como han hecho un grupo que son todos contra todos, ya, a ver, es mucho más difícil, son 18 partidos, es mucho más difícil que 18 partidos, los Brasil, Argentina, etcétera, se queden fuera, pero hay un nivel altísimo, salvo quizá Bolivia y Venezuela, que ha mejorado un poquito. Y bueno, para que nos hagamos una idea, por ejemplo, en el año 86... cuando Argentina luego fue campeona del mundo con Maradona, lo pasó muy mal para clasificarse. De hecho, se clasifica con un gol agónico de Gareca en un partido que llovía una barbaridad, y luego hemos visto partidos. Hay una cosa muy interesante, que es que Brasil nunca ha perdido un partido de eliminatorias en casa y en la historia del fútbol, y es algo que nadie ha sido capaz de romper. Estuvo a punto de hacerlo Uruguay con Juan Ramón Carrasco como entrenador, me acuerdo, en un partido que acabó empate a 2, pero es algo que nunca lo ha hecho, y evidentemente no creo que lo haga Bolivia, que debuta contra Bolivia. Tenemos partidazos, tenemos Argentina-Ecuador, que va a ser el primer partido oficial de Argentina después de ser campeona del mundo.
Claro.
Tremendo partido. Tenemos un Uruguay-Chile, que va a ser el debut oficial de Marcelo Bielsa. Es que los partidos son todos espectaculares, ¿eh? Tenemos un Paraguay-Perú y luego tenemos el Brasil-Bolivia, que debuta Brasil en casa, y luego ya, bueno, va a haber. Va a ser muy bonita la clasificación sudamericana, y yo, para mí, de verdad, es la más dura de todas.
Maldini, disfrútalo. Hablamos el martes que viene. Un abrazo grande.
Bueno, perfecto. Un abrazo.
Gracias,
chao,
crack, chao, chao, chao. Papa of the Mambo
tonight. PokerStars, la mayor sala de póker del mundo, donde encontrarás tus juegos de casino preferidos y nuestras mejores cuotas para los partidos de fútbol más importantes. En PokerStars tienes póker, casino y apuestas deportivas en una misma cuenta. Descarga la app de PokerStars o visita PokerStars.es para jugar. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
Señoras y señores, lo dejamos aquí. Mañana habrá más partidazo, como siempre, a partir de las 11:30, 10:30 en Canarias, aquí en la sintonía de la cadena COPE. Descansen, mañana nos escuchamos. Gracias, hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.